Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Jornaleros agrícolas indígenas sufren doble discriminación, dice académica del CU Costa Sur. Revisión anual de seguridad en planteles educativos del municipio de Autlán de Navarro reporta 30% de avances. Completar esquemas de vacunación y vacunación contra la influenza serán prioridad durante la jornada de salud pública en el municipio de Autlán de Navarro. Capacitan a DIF municipales para que puedan acceder a el proyecto 145. Desarrollo turístico en la Costa Alegre deberá contemplar preservación de sitios Ramsar. Realizan homenaje luctuoso a Antonio Alatorre Chávez a 10 años de su partida. Exige la Universidad de Guadalajara presupuesto digno para la educación superior y la no desaparición de fondos extraordinarios. Jalisco escala un peldaño en la cifra de agentes de la Guardia Nacional, es el cuarto lugar. México mejor preparado para enfrentar esta crisis, dice el banco BBVA. Muere voluntario de ensayos para vacuna contra el coronavirus, la vacuna de coronavirus de AstraZeneca y Oxford, esto en Brasil. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 22 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y reportera de este espacio, de mi compañera periodista Gladiola Madera como reportera también de Señal Informativa. En los controles operativos agradezco a mi compañero Alberto Nieto y a Benito Villaseñor, webmaster, quien se encarga de proporcionarnos la información a través de los distintos sitios en internet de Radio Universidad de Guadalajara. Esta mañana de jueves 22 de octubre, en el que han transcurrido 296 días por transcurrir 70 ya de este 2020, estamos en la semana número 43. Le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos dará gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos un mensaje de texto o de WhatsApp de voz al WhatsApp 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
Los jornaleros agrícolas migrantes sufren doble discriminación, asegura académica del Centro Universitario de la Costa Sur. El municipio de Autlán, convertido en un polo agrícola en la costa sur de Jalisco, ha contribuido al desarrollo económico de la región, pero a la vez ha propiciado también la migración de personas de otros estados de la República. Los jornaleros agrícolas migrantes originarios de comunidades indígenas sufren hasta el doble o hasta el triple de exclusión y de desigualdad, sobre todo discriminación en comparación con los que no pertenecen a comunidades indígenas. Vamos con esta nota bastante importante, por supuesto, para hablar acerca de todas estas personas que hacen productivos nuestros campos agrícolas. Antonio Díaz nos tiene toda la información al respecto.
El jornalero agrícola es la persona que percibe un sueldo por su fuerza de trabajo en una actividad propia del campo dentro de un proceso productivo. En la mayoría de los casos, el salario otorgado es por día y se denomina jornal. Al tener bajos ingresos, no tienen acceso a viviendas dignas, servicios básicos como red de drenaje y agua potable. Así lo señaló la académica del Centro Universitario de la Costa Sur, Verónica Guerrero Aranda, durante el conversatorio por el Día Nacional del Jornalero Agrícola Migrante, realizado este 21 de octubre.
Ellos son de bajos ingresos, entonces se manifiesta en su estilo de vida. Por ejemplo, los jornaleros, sus viviendas son en la mayoría con pisos de tierra, no cuentan con drenaje ni agua potable ni tampoco energía eléctrica, viven en hacinamiento, presentan niveles altos de analfabetismo, la mayoría tiene primaria incompleta, hay mucha discriminación hacia este sector de la población y una inequidad de género o una discriminación de género alta, más alta que lo que presentan las zonas urbanas de nuestro país.
Guerrero Aranda explicó que los jornaleros agrícolas migrantes originarios de comunidades indígenas sufren hasta el doble de exclusión y desigualdad en comparación con los que no pertenecen a comunidades indígenas, siendo la falta de acceso a la educación básica uno de los más preocupantes.
Es decir, los indígenas presentan una doble discriminación o doble problemática diferenciada a los campesinos que no son de origen indígena. La escolaridad promedio, nada más para que nosotros nos demos una idea, tenemos un problema de alfabetización en nuestro país porque la mayoría de la población solamente tiene estudiados 9 años, que correspondería más o menos a secundaria terminada. Sin embargo, los jornaleros y quienes viven en zonas rurales muchas veces no tienen su primaria completa. No, y incluso en jornaleros hay problemas más graves porque hay quien no sabe leer ni escribir. Pero si quisiéramos tomar un porcentaje de años que ellos tienen estudiados, digamos, y generalizar como dato, podríamos decir que los jornaleros se encuentran en un nivel educativo de 5 años en promedio.
En un estudio realizado por el Centro Universitario de la Costa Sur, en un albergue de jornaleros agrícolas migrantes aquí en el municipio de Autlán, se demostró que a pesar de que hombres y mujeres presentan un nivel de escolaridad baja con primaria inconclusa, es mayor el número de varones que a pesar de no haber asistido a la escuela leen y escriben en relación con las mujeres que expresan no saber leer ni escribir. Al respecto, el doctor Roberto Rangel Cobian, coordinador de consejos municipales de salud, señaló que las mujeres agrícolas sufren hasta un triple de discriminación en comparación con los hombres.
Que ya hemos hablado de la población jornalera y que es una doble discriminación si son además indígenas, y es una tercera discriminación si además son mujeres, ¿no? Por ahí hay algunas investigaciones interesantes sobre la doble y sobre la triple, incluso jornada, que tienen que llevar a cabo las mujeres jornaleras y que pone pues en una circunstancia de desventaja todavía aún mayor.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información y nos invita sobre todo pues a hacer esta reflexión y efectivamente pues a no practicar o realizar estas prácticas pues de discriminación que en muchas ocasiones no estamos conscientes de ellas. Bueno, pues ahí tiene este análisis bastante interesante de lo que sufren estas comunidades, las personas que vienen a ser productivos nuestros campos agrícolas. Precisamente haciendo este análisis, esta reflexión con respecto pues a este día en el que hay que respetar, yo creo que todos los días, ¿no? Pero en el que se distingue precisamente o se buscan estas jornadas pues de hacer y generar conciencia entre la sociedad de lo necesario que es el que todos los días pues ejerzamos también pues nuestros valores y pues que no veamos en desigualdad a ninguna de las personas. Revisión anual de seguridad en planteles educativos de Autlán reporta ya el 30% de avance. El director de Protección Civil y Bomberos de Autlán, el maestro Ignacio Arroyo, informó que ya dio inicio la revisión anual de los preescolares, primarias y secundarias, esto para garantizar sobre todo que los planteles sean seguros. Hasta ahora han visitado 26 escuelas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Este será el cuarto año en el que elementos de Protección Civil y Bomberos Autlán realicen revisiones en las escuelas del municipio para dictaminar si cumplen o no con las medidas de prevención necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos. Esto a raíz de que durante el 30 de octubre del año 2017 un menor de edad falleciera al caer a un aljibe en una escuela primaria federal de Autlán. El director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, explicó que hasta el momento se han revisado un total de 26 de 120 escuelas que pretenden visitar.
Llevamos 26 escuelas al momento que han sido revisadas en las medidas de seguridad de Protección Civil. Por lo pronto estamos haciendo los dictámenes de seguridad. La meta es visitar 100 escuelas en estos meses que hacen falta para el año.
También dijo que esta es una acción que Protección Civil debe realizar año con año, pues así lo exige la Comisión Estatal de Derechos Humanos luego del accidente ocurrido en 2017. El titular dijo que por lo general las escuelas privadas sí cumplen con lo establecido, sin embargo, las públicas no.
Pero van 3 años que se les está enviando este mismo dictamen y no cumplen. Lo que es gratis es la capacitación y la elaboración del programa interno. Y ni esos documentos son los que, porque la inversión que, o la queja, o el pretexto es que no tienen dinero para comprar extintores y señalética y botiquín. Pero lo que es gratis es la capacitación y el programa interno con asesoría de aquí de Protección Civil, entonces hay falta de voluntad.
En 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Jalisco en la que se estableció que fueron violados los derechos de la legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, el derecho de la vida y los derechos de la niñez. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera periodista Diana Borbón. Tenemos más información. Completar esquema de vacunación y vacunación contra la influenza serán la prioridad durante la jornada de salud pública en el municipio de Autlán y en esta jurisdicción sanitaria. La vacuna contra la influenza se aplicará especialmente en los niños menores de 5 años, así como en adolescentes. Solo se aplicará a grupos de riesgo, es decir, aquellos con patologías. Adicionalmente, se complementarán esquemas de vacunación contra el sarampión, la rubiola y la hepatitis B, siempre y cuando, bueno, se tenga 0 dosis o esquema incompleto. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Vacunación contra la influenza y completar esquemas de vacunación en infantes y adolescentes será una de las prioridades de la segunda jornada nacional de vacunación que inició este 19 de octubre. Liseta Azucena Santana Montes, responsable regional del programa de salud en la infancia y adolescencia en la jurisdicción sanitaria número 7, explicó que la vacuna contra la influenza se aplicará especialmente en niños menores de 5 años.
Nuestro fuerte es la vacunación contra la influenza. Llegó el momento ya de la temporada de frío y por lo tanto esta vacuna entra a nuestro esquema como parte de protección de la salud. Esta vacuna la estamos aplicando a todos los menores de 5 años. Ningún niño menor de 5 años debe de quedarse sin su dosis de vacuna de influenza. El esquema son 2 dosis si es que nunca antes hemos aplicado esta vacuna en el menor. Si ya se ha aplicado en años anteriores su esquema completo de 2 dosis, lo que le corresponde sería 1 dosis nada más de manera anual.
Adicionalmente, se complementarán esquemas de vacunación contra sarampión y rubiola, hepatitis B, siempre y cuando se tenga 0 dosis o esquema incompleto. Santana Montes llamó a los padres a revisar las cartillas de vacunación y acudir al centro de salud a completar esquemas en caso de ser necesario.
Al mismo tiempo, vamos a aprovechar esta jornada, esta semana de intensificación de actividades en vacunación para completar los esquemas incompletos que haya, ¿sí? Si bien es cierto que de repente tenemos desabasto de alguna vacuna, como es el caso de BCG, tenemos las demás vacunas que podemos estar aplicando. Inmediatamente que la vacuna se adquirida y se completan también los esquemas. Por lo tanto, encargarles mucho, revisar cartillas nacionales de salud del niño y ver si alguna vacuna falta, también aplicarla.
Sobre la vacuna contra la influenza en adolescentes, especificó que solo será aplicada en grupos de riesgo, es decir, aquellos con patologías como diabetes, enfermedades pulmonares como asma y renopatías. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es importante destacar también que esta campaña pues ya ha iniciado en etapas, como se informó oportunamente por parte de las autoridades de salud, y bueno, para evitar aglomeraciones que propicien precisamente pues el contagio de COVID-19, la población deberá acudir a estos centros de salud. Las brigadas solo atenderán en albergues o asilos, bueno, para todo el estado de Jalisco, así como también ha confirmado la Secretaría de Salud del estado que debido a la pandemia de COVID-19 no instalarán los módulos itinerantes que se acostumbraban en años anteriores o en campañas anteriores de vacunación contra la influenza como se hizo el año pasado, por lo que quienes deseen aplicarse este biológico lo podrán hacer solo en los centros de salud y a través de las brigadas. Es importante destacar que Secretaría de Salud ha estado insistiendo, así como las autoridades de Protección Civil, que aún estamos en riesgo de contagiar o de exponernos al contagio del virus SARS-CoV-2 y que es necesario continuar con las medidas que se nos han indicado, sobre todo el uso de cubrebocas. Si no es necesario salir al espacio público, mejor no hacerlo, y si es que sale, pues bien protegido, y al regreso a casa sanitizarse por completo. Bien, pues tenemos más información. Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información aquí en este espacio de información de Señal Informativa. Y bueno, le informo que capacitan a DIFs municipales, esto para que puedan acceder a el proyecto 145. El proyecto contempla la entrega de recurso a todos los municipios de Jalisco que cumplan con los requisitos solicitados para entrega de despensas por el COVID-19 a personas con alta vulnerabilidad. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Jalisco capacitó a municipios del estado para que durante esta emergencia sanitaria puedan atender de manera cercana y profesional a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad a través del proyecto 145, denominado Entrega de Despensas por COVID-19. El DIF estatal, mediante la Dirección de Ayuda Humanitaria, brindó una charla virtual a la que pudieron acceder municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula para orientar sobre los lineamientos que deberán seguir las dependencias municipales para recibir un apoyo económico destinado a la adquisición de despensas que serán entregadas a las personas que han sufrido las consecuencias colaterales de la emergencia sanitaria. Para que los sistemas DIF municipales accedan a este recurso, deberán enviar un escrito a la dependencia estatal donde confirmen su interés para sumarse al proyecto, además de contar con una carta de no adeudo. Una vez autorizado el monto, deberán acceder a la plataforma Jalisco Sin Hambre y registrar los datos de las personas beneficiadas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. El desarrollo turístico en la Costa Alegre debe contemplar la preservación de sitios Ramsar. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur urgió a que se considere la zona como un área estatal de protección hidrológica, pues aunque son 7 esteros en la región con la denominación Ramsar, jurídicamente no están ubicados para su protección. Vamos con mi compañera Gladiola Madera nuevamente, que nos tiene los pormenores.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, JICOSUR, urgió a que en el desarrollo turístico de la Costa Alegre se considere la preservación de los humedales con denominación Ramsar en los municipios de Tomatlán, Cihuatlán y La Huerta. El director del organismo público descentralizado, Martuc Cruz Bustamante, señaló que es prioritario que la zona se considere como un área estatal de protección hidrológica para que jurídicamente estén blindados ante el desarrollo que se ha vecina.
Cada estero tiene diferente problemática. Entonces, hay algunos que requieren una cirugía mayor, por ejemplo, la laguna del Tule, Barra de Navidad también, porque son problemas pues fuertes, ¿no? Y ahí sí se requiere de la Comisión Estatal del Agua, de la CONAGUA, de Gobierno del Estado, SEMADET, dependencias federales, estatales del municipio que ahí ha estado tratando de encontrar alternativas junto con nosotros, pero desafortunadamente el problema es serio, es muy fuerte y necesitamos una importante inversión, ¿no? Y los demás, la Manzanilla tiene cierta problemática, pero se está atendiendo porque ahí hay pues un grupo de trabajo que ve el tema del cocodrilario.
Cruz Bustamante señaló que Tomatlán es el municipio con más sitios Ramsar a nivel mundial, por lo que el apoyo de investigadores de la Universidad de Guadalajara y con los comités regionales se realiza un estudio técnico para conocer el impacto ambiental del turismo en la zona.
Y este año, el gobierno del estado abrió una convocatoria que se llama Programa para la Protección de Áreas Naturales Protegidas Estatales, sitios Ramsar y otras de interés. Y bueno, en particular, Jicosur firmó un convenio de colaboración con CEMADET para que la Junta seamos un organismo técnico operador. Básicamente es que nosotros hacemos una difusión de lo que son las reglas de operación, de la convocatoria, de qué tipos de apoyos pueden acceder, ya sea ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, investigadores, asociaciones civiles que les interese o que tengan que ver con los sitios Ramsar.
En la región son 7 esteros que tienen la denominación Ramsar de sitio protegido: el estero Majaguas, el estero El Chorro, Laguna de Chalacatepec, Sistema Estuario Lagunar El Ermitaño, Laguna Xola Paramán, Estero La Manzanilla y Laguna Barra de Navidad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Cultural.
Vamos a la Señal Cultural ahora. Realizan homenaje luctuoso a Antonio Alatorre a 10 años de su partida. Para conmemorar al filólogo, fue realizado un conversatorio que se llevó a cabo en la biblioteca del Centro Universitario de la Costa Sur, que precisamente lleva su nombre. Estuvieron presentes distintas personalidades, amigos del escritor, así como también su hijo. Las palabras de bienvenida fueron realizadas por la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, quien manifestó su beneplácito, estar muy contenta de los participantes, sobre todo de la calidad del evento y de lo que se pudo destacar de este gran trabajo, como ella lo llamó, del gran sabio Antonio Alatorre. Vamos con los pormenores que precisamente se dieron ayer en esta transmisión que se hizo a través de las redes sociales del Centro Universitario, con nuestra compañera Diana Borbón.
Con un conversatorio homenajearon el 10º aniversario luctuoso del escritor, filólogo, crítico literario, traductor y novelista Antonio Alatorre. Fue durante la tarde de este miércoles que el homenaje se llevó a cabo en la biblioteca que lleva su nombre, ubicada en el Centro Universitario de la Costa Sur, en el municipio de Autlán. En el lugar, siguiendo el protocolo de sanidad, estuvieron presentes la rectora del Centro Universitario, Lilia Oliver Sánchez, el secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán, y como invitados, diversas personalidades del municipio. También a través de una videollamada estuvieron presentes el poeta, ensayista y traductor David Huerta, la doctora en literatura hispánica Marta Lilia Tenorio, quien fuera discípula de Antonio Alatorre, y la doctora en filología hispánica Irma Bañuelos, conocedora de su obra. Ellos hablaron acerca de quién fue y lo que el escritor representa a nivel mundial. Asimismo, compartieron algunas anécdotas.
En mi opinión, el más grande maestro de poesía, aunque nunca publicó un libro de poemas, nos ofreció, nos dio a leer en su español a muchos grandes poetas de diferentes épocas, de diferentes edades.
Alatorre fue, de alguna manera, un cruzado de la verdad, y lo asumió con una firme y generosa responsabilidad. Aquí perdonarán mi vanidosa intromisión personal, pero el testimonio es importante. Durante casi 28 años, fui testigo cotidiano de la inquebrantable firmeza de su coherencia e independencia intelectual.
Antonio Alatorre era el filólogo erudito, preciso, crítico, exigente, el hombre tímido y afable.
Durante el evento, también vía internet, estuvieron presentes el hijo del filólogo, Gerardo Alatorre, y Josefina Romero, quien fuera alumna del escritor. El homenaje fue transmitido vía internet mediante la página de Facebook del CUC Sur. Los interesados podrán disfrutar de la grabación, que sigue disponible si así lo desean. Antonio Alatorre nació en Autlán de la Grana, Jalisco, en 1922. En su obra destacan los libros Los 1001 años de la lengua española y El brujo de Autlán. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de este evento que pues resultó todo un éxito. Hubo una gran convocatoria a través de la transmisión en la página del Centro Universitario y por supuesto bastantes comentarios, hubo reacciones muy positivas de quienes estuvieron ahí al pendiente de dicha transmisión, entre ellos los una de las nietas de Antonio Alatorre dice: qué linda manera de recordar a mi abuelo y a su inigualable sentido del humor. Y dice: gracias por la invitación, es Andrea Alatorre. Y bueno, familiares que estuvieron manifestándose estar presentes en esta transmisión a través de la transmisión del Centro Universitario en la página de Facebook, en donde pudimos pues observar precisamente estas reacciones de los seguidores de dicha homenaje, conmemoración de este décimo aniversario luctuoso del gran autlense filólogo. Y como ya lo mencioné hace un momento, de las propias palabras de la rectora, la doctora Lilia Oliver, de un hombre tan sabio y que dejó este gran legado no solo para la región, para Autlán, sino para el mundo en el tema de las letras. Pues bien merecido, y felicidades por supuesto a las autoridades del Centro Universitario. Muchísimas gracias por acercarnos de esta manera a el trabajo trascendente de autlenses, de este ilustre autlense Antonio Alatorre, y de otras actividades culturales que también ha estado fomentando el Centro Universitario, y por supuesto de quienes lo organizaron, personal de la Biblioteca Antonio Alatorre, la maestra Claudia Diané Vaca y todo este gran equipo de la Biblioteca Antonio Alatorre. Torre. Enhorabuena y muchas felicidades. Vamos con más información. Son las 9:30. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista. Ya está con nosotros aquí lista para estar en cabina nuestra invitada del día de hoy. Vamos a la pausa breve. Regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña en nuestro espacio de entrevista el día de hoy Patricia Elizabeth Hernández. Ella es promotora regional del programa Estilo de Vida Saludable de la Región Sanitaria número 7, a quien saludo con muchísimo gusto. Patricia, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Doctora, ¿verdad?
Soy nutrióloga.
Nutrióloga, muy bien. Bueno, Pati, por favor, platícanos, por favor. Hoy vamos a platicar acerca precisamente del estilo de vida saludable. Escuchamos mucho al respecto, y más en estos días en los que hay que también dedicarnos a esa parte, ¿no? Pero en sí, ¿qué es el estilo de vida saludable?
Muy bien. El estilo de vida saludable implica grandes aspectos. Son todas las cosas que realizamos día a día, los hábitos que desarrollamos, tiene que ver con nuestra cultura, la actividad física. En sí, ese sería un estilo de vida, ¿no? Normal. Pero si hablamos ya de estilo de vida saludable, pues ya implica realizar ciertas acciones que nos ayuden a cuidar nuestra salud, ¿sí? Como la cuestión de qué tanto bien integramos alimentos sanos, frescos a nuestra dieta, si practicamos el ejercicio, qué tanto estamos expuestos a ciertos determinantes de nuestra salud. ¿Cuáles serían estas? Son todas aquellas aspectos ambientales o físicos o sociales a los que nos estamos enfrentando día a día. Tiene que ver con desde que yo voy al súper y qué alimentos estoy eligiendo para poderme nutrir, si estoy realizando mis horarios de comida,
hasta de dormir.
Exacto, el descanso resulta de manera más en este tiempo ahorita, donde pues se está dejando un poquito de lado y realmente afecta a nuestra salud.
Pero ahora con el tiempo de la pandemia que nos ha obligado a cambiar todos estos hábitos, o a lo mejor no había, o tal vez los estábamos comenzando, o ya estábamos en una rutina con algo saludable, y bueno, viene a dar una transformación en todos estos hábitos. ¿Cómo afecta a este estilo de vida saludable, pues toda esta pausa que hemos tenido y lo que hemos estado viviendo durante todos estos meses?
Sí, claro que sí. Empezamos a notar que extrañamos ciertas actividades, ¿no? La convivencia, a lo mejor con la familia, donde ahí pues siempre están los alimentos presentes y ahora pues se está tratando de evitar y se debería de evitar todo este tipo de reuniones. Ya el ejercicio al aire libre, si es que nosotros como personas encontramos y batallamos un poquito para encontrar ese ejercicio que tanto nos gusta y el que disfrutábamos era más al aire libre y no estar en, y ahora tenemos que estar en casa. Ahora para ir a elegir los alimentos, pues simplemente a lo mejor una persona va a ir al mercado, claro, siguiendo con todas las cuestiones sanitarias, y pues a lo mejor aquella persona te va a llevar algunos alimentos que a ti no te gustan, o nos estamos enfrentando ahorita a la gran problemática que elegimos mayor consumo de alimentos procesados, porque a lo mejor son un poco más baratos que las verduras o frutas frescas, que realmente pues estamos ante el dilema del costo, ¿no? A veces sí afecta mucho los bolsillos y sobre todo pues la economía.
Claro.
Que afecta todo esto.
Y estarás de acuerdo, Elizabeth, que desafortunadamente son los que tenemos más a la mano, la comida chatarra. Si te das cuenta, a nuestro alrededor salimos algo, pues, a la tienda y nos encontramos estos productos.
Exacto.
Sí, que sí. Bueno, ahora ya viene también esta otra reforma, esta norma que ya nos asegura o ya nos indica que son alimentos pues que vienen con exceso de azúcar, azúcares y demás, hay que estar muy pendientes también en ello, ¿no?
Claro que sí.
Hay que estar pendientes, pues, en estos alimentos y que también implicaría esta parte de educación en el tema de la vida saludable, ¿no?
Exacto. Estamos viendo ahora el nuevo etiquetado nutricional que entró en vigencia este 1 de octubre, donde vamos a observar, pues, ciertos octágonos en la parte frontal de la etiqueta. ¿Y para qué nos sirve esto? Para identificar que no se llaman nutrientes, sino componentes que contiene ese producto en mayor cantidad. Entonces, nosotros le recomendamos que si bien entre más octágonos vea usted en la parte frontal, no hay que comprarlo. O también, ¿para qué nos va a servir? Ahora nos sirve como para comparar entre producto y producto, porque todos fueron como tasados en 100 mililitros, 100 gramos. Entonces, ahora podemos comparar a lo mejor unas galletas con un yogur, que estamos viendo ahorita toda esta situación de los yogures, pero nos permite como la capacidad de elegir. No queremos o no se busca tal cual satanizar a estos productos, porque sabemos que pues van a estar en la tiendita y todo esto, pero nos toca pues la educación, ¿no? Tener la información, hay que informarnos para qué nos va a servir todo esto. Y pues es una estrategia que
claro
se está implementando.
Elizabeth, ¿cómo podemos nosotros llevar una vida saludable? Es decir, un estilo que realmente sea apropiado, porque posiblemente yo veo que me anuncian que este es su estilo de vida, llevar todas estas actividades, hacer esto, pero para mí, o sea, para cada quien, ¿podría ser como también una parte personal esto?
Claro que sí, desde luego la mejor opción sería ser evaluado por un profesional de la salud en cuestión de nutrición. Si no tenemos esto a la mano, podemos realizar ciertas acciones en el cuidado de nuestra salud, vaya la redundancia, como desde acudir a una sesión médica normal para realizarnos un chequeo. Aquí en México pues realmente dejamos de lado esta opción en donde no sabemos qué tanto andamos de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, qué tanto estamos expuestos al alcohol, al tabaco, que también afecta a nuestra salud, y desde luego empezar a tomar a lo mejor ciertas acciones en nuestra alimentación. Si bien hay muchas personas que nos dicen, bueno, La pauta normal es realizar 3 comidas principales y 2 colaciones, pero yo por mi sistema de trabajo no las puedo hacer, solamente alcanzo a comer, a desayunar, comer y cenar. Uh-huh. Con esas 3 vamos empezando, pero ¿qué alimentos estás integrando?
Claro.
Hay que revisar todo eso, y la actividad física, pues hay que ver, no hay que dejarnos guiar por todo esto que se está viniendo ahorita en redes sociales y el boom de a lo mejor hay unas rutinas muy extenuantes que a lo mejor si yo tengo sobrepeso o obesidad no las voy a poder realizar, uh-huh, y me voy a lastimar.
Claro, uh-huh, hay que saber qué es para cada,
exacto,
uno, ¿no?
Sí, sí, claro que sí.
También desde este estilo de vida saludable también implica nuestra salud emocional,
sí,
mental.
Claro que sí, sobre todo porque ahorita se o todas esas historias que suben a redes sociales en donde se ve a lo mejor que aquella persona que practica una buena alimentación o ejercicio, pues estamos viendo que pues se ve muy bien, ¿no? Físicamente, uh-huh, y lo demás. Entonces estamos como que la presión social ante lo demás. Yo quiero realizar a lo mejor un cambio, pero si vemos esa meta tan larga, decimos, no, ¿cómo voy a llegar a ese físico? Me faltan muchos kilos para bajar, si es que yo ya detecté o sé que tengo sobrepeso o obesidad. No nos pongamos una meta tan alta. Hay, uh-huh, que empezar a lo mejor en el mes con 1 kilo, 2. Uh-huh. Estoy tratando de tomar más agua. Ahora he tratado a lo mejor de irme o moverme un poquito más dentro de mi espacio de trabajo, que pues en ocasiones duramos mucho tiempo sentados.
Claro.
Y dentro de las acciones que realizamos nosotros ahí en Secretaría de Salud, uh-huh, aplicamos una encuesta en donde evaluamos todo esto que hemos estado comentando, y a la hora de preguntar cuánto tiempo está sentado, realmente hay muchas horas, son las que estamos por ahí, entonces hay que diseñar estrategias.
Y bueno, también cuidar los extremos, ¿no, Elizabeth? Porque claro, luego ya también nos están pues vendiendo algunos productos para ir contando cuántos pasos estamos dando, y luego nos presionamos en llegar a esa meta.
A esa meta.
Y entonces sí, hay otra presión también, y también hay una sensación de frustración, ¿no crees? Que eso también puede pasar, o suele pasar, pues, en las personas que se mantienen activas.
Claro que sí, y sobre todo si has tomado en sí la decisión, para llegar a tomar la decisión de poder realizar activación física, tuvo que haber ocurrido un proceso. Entonces, si nos dejamos guiar por todo esto, puede causar más presión. Si me paso a lo mejor en el ejercicio, voy a acabar muy aporreada, uh-huh, que es lo que pasa en el típico gimnasio, que no solo el gimnasio es donde se puede hacer actividad física, y resulta que acabé demasiado fatigada o agotada, uh-huh, y no me puedo mover. Y no va a durar pues realmente gran impacto en nosotros, ¿no?
No vamos a continuar con esa meta, no va a ser continuo.
Exacto.
¿Qué hace la Secretaría de Salud para esta región sanitaria 7 en los diferentes centros de salud, en los diferentes municipios, precisamente para fomentar este estilo de vida saludable? ¿Qué acciones?
Muy bien. Dentro de la región sanitaria hay diferentes promotores de salud, así como también el personal médico, se le dan ciertas capacitaciones para realizar mínimo cuando un paciente vaya a consulta alguna acción en esencial. Siempre se va a ir con información en alimentación o nutrición y evaluar qué tanto está haciendo cambios en su estilo de vida. Se ha incorporado ahora con las nuevas acciones de este programa en sí, en promoción a la salud, en donde se está tratando de aplicar un cuestionario, como comentaba anteriormente. Y nos vamos a centrar un poquito más ahorita nosotros en la población laboral, uh-huh, que es la que tiene ya en sí el problema, pero que planeamos que todo esto se permee pues a los hijos, a la, uh-huh, familia, para realizar ciertos cambios. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? Pues acudimos a diferentes instituciones, pueden ser públicas o privadas, y vamos a empezar desde casa, desde luego, para conocer o que tengan un diagnóstico de que cómo está su salud y poder intervenir, ¿no? De, uh-huh, de esa manera.
Que no sería un obstáculo el hecho de tener una vida laboral activa y que nos, exacto, implique muchas horas de trabajo, pues no debe ser un obstáculo para poder llevar ese estilo de vida, ¿no?
Claro,
¿se puede,
sí,
llevar a la vez? O sea, ¿se puede hacer este equilibrio?
Sí, claro que sí. Por ejemplo, ahí en cuestión de en la región sanitaria, en los diferentes centros de salud y a nivel estatal, hay una iniciativa en la que se llaman las pausas por la salud. Uh-huh. Las pausas por la salud pues solamente serían 15 minutitos de todo ponerse de acuerdo.
Uh-huh.
En cada espacio de trabajo puedes realizar ciertos movimientos, desde tu, si estás sentada, si es que se te dificulta mantenerte de pie, o en si tienes algún espacio pequeño con la correcta distancia o desde su lugar, realizar estiramientos.
Uh-huh.
Y esos 15 minutitos realmente te uh-huh. cambian la energía, te concentras un poquito más claro. en tus actividades y resulta que es maravilloso, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué consecuencias o qué problemas trae consigo el no contar con estas pausas, el no estar consciente de que requerimos estos espacios o que no solamente centrarnos en lo laboral y bueno, pues sentirnos así llenos, ¿no? De todo esto. ¿Cómo lo podemos lograr?
Una parte de esto siempre es lo que yo pregunto a los que deciden entrar al proyecto, en lo que estamos ahorita realizando, es ¿en qué situación me encuentro yo? ¿Cómo me siento hoy? Me siento la mayoría del tiempo cansado, fatigado por cualquier cosa.
Irritable,
uh-huh. exacto. No sé, ahorita con lo del ambiente, ¿verdad? Y sobre todo por lo del coronavirus, muchos dejamos nuestros hábitos sí. y nos centramos solo a lo mejor en comer. ¿Qué tipo de alimentos? También hay veces que tienen que ver mucho con...
Influye ajá. en ese estado de ánimo, en ese estado físico.
Exacto, entonces sería una manera de como empezar a revisar todo esto y ver qué podemos hacer, porque sí se puede. Pero, ¿verdad? Falta el compromiso, uh-huh. la motivación, ¿verdad?
¿Qué problemas en la salud veremos entonces? ¿Es el sobrepeso, aumento de peso? ¿Qué otros problemas se han visto?
Uh-huh. Que a lo mejor aquellos alimentos que, o las colaciones, o no se hace el desayuno. Uh-huh.
Nos brincamos comidas.
Porque se están, por la carga de trabajo, que tengo que salir o no, o me urge entregar esto.
Afectación en la salud mental.
Claro que sí, en la concentración. Uh-huh. Casos de a lo mejor de depresión, ¿verdad? Y pues la se ve afectado realmente, a lo mejor consumes un poco más algunas bebidas azucaradas, uh-huh. porque el hecho de generar estrés o que algo te genere estrés, nuestro cuerpo pide azúcar. Uh-huh. y pues ¿en qué lo suplimos? Pues en algo a lo mejor sencillito de la tienda. Y pues realmente nos termina afectando.
Y que no es bueno para nuestra alimentación, no es uh-huh. sano, no es de todo sano. Pues bueno, ¿cómo podemos nosotros acudir a ser parte de estos programas del estilo de vida saludable en la jurisdicción sanitaria?
Muy bien, ahí en el Departamento de Promoción a la Salud uh-huh. estamos. Cualquier persona que solicite el apoyo uh-huh. se le puede brindar. Bueno, nosotros manejamos como que nos presentamos un poquito con el oficio y pues para ver las condiciones, si se pueden realizar. Ahorita uh-huh. reconocemos que pues las reuniones no se pueden realizar, se está trabajando en una iniciativa digital, ahora uh-huh. viene todo este boom de la psiconutrición uh-huh. web, uh-huh. entonces vamos a ver qué tal está funcionando todo esto. Entonces, se puede solicitar tal cual ahí en la región sanitaria, si necesitan el servicio, si se muestra el interés, ¿no? Ahorita, como comentaba, estamos trabajando con personal laboral.
Uh-huh. Uh-huh. Por lo pronto, sí tenemos el interés de acercarnos, sí hay nuestra cultura, pues, de ocuparnos, de decir, bueno, exacto. necesito esto, yo voy a la Secretaría de Salud, ¿a dónde me pueden ayudar? Sí tenemos ese interés los ciudadanos.
Realmente nos falta algunos. Hemos uh-huh. hecho ahorita para arrancar este proyecto, se nos pidió trabajar pues con algunas instituciones, uh-huh. hicimos la invitación y realmente pues algunas no se nos permitió el acceso uh-huh. Uh-huh. o realizar las actividades, en donde vemos que bueno, tenemos que tenerlo a lo mejor en nuestra plantilla, ¿no? Si tu trabajador está bien, pues todo lo demás va a estar bien en su cuestión exacto. laboral, ¿no? Uh-huh. Y ahí desde ahí empezar a ver por qué, indagar un poquito más el motivo, ¿no?
Tú mencionabas hace un momento lo importante que es fomentarlo, pues, en estos espacios laborales, en la escuela, pero el más importante es ahí en el núcleo familiar, porque de ahí vamos a empezar con los niños más pequeños y vamos entonces a fomentar, pues, sería parte de la educación el tener este estilo de vida, ¿no?
Exacto. Ahora preguntamos a los adultos, uh-huh. en casa, tú a papá, papá o a mamá, ¿viste comer sano? Uh-huh. ¿Realizaban activación física desde que eras niño? Óyeme, fíjate que, pues poco, y tú, uh-huh. tú lo estás promoviendo en casa, uh-huh. entonces fíjate que estoy viendo que no mucho, uh-huh,
claro.
Voy a tratar de restringir aquellos alimentos que veo que ahora con todo esto, y que para eso sirven estas capacitaciones, que no funcionan, o aquellos mitos de aquellos ciertos alimentos. Como el mito que es si yo ceno un yogur con fruta ya es súper sano, No. Y realmente no lo es. Uh-huh. O que si quiero bajar de peso, pues voy a dejar de cenar, ¿no? Por uh-huh. aquel dicho que dicen, ceno como rey, como príncipe,
¿sí? Y ceno como mendigo.
Uh-huh. Y no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para todo, para eso todo, sirve todo esto, ¿no? Ciertas capacitaciones, y vemos que hay cierta información que ya no está, que ya no debería de, que deberíamos de cambiarla y así, pues modificar los hábitos.
Claro, ¿no? Y que parte de ese estilo de vida saludable, pues es acercarnos con la persona o con los expertos, en este caso, con uh-huh. los que me van a ayudar a llevar una buena orientación nutricional, claro, una buena sí. salud mental, que si se tiene por parte de la Secretaría de Salud, uh-huh. si tenemos algún padecimiento en ese sentido, depresión o algo que no abone a nuestra salud, pues esta salud mental hay que acudir, claro. hay que acudir a la parte física uh-huh. y bueno, pues los espacios están disponibles por parte de las autoridades de salud. Pues, Elizabeth Hernández, ¿algo más que tú quieras destacar en esta entrevista y que sea, pues, de provecho y de información para nuestros radioescuchas?
Claro que sí, recordarles nuestra página de Facebook, que es Estilos de Vida Saludable Región Sanitaria 7, y ahí publicamos siempre cierta información importante. Igual la página de Participación Social, Región 7, aquí en Autlán, donde ahorita está una campaña de salud pública, donde invitamos a que la revisen un poquito más. Y en cuanto a esto de los estilos de vida saludable, sí se puede. Ahora uh-huh. vimos que con lo del coronavirus y la pandemia, uh-huh. pues nuestros hábitos se abandonaron, pero invitarlos a regresar y que sí, a motivarlos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A que la alimentación sana sí se puede lograr, sí me puedo activar. Pero hay que acudir pues siempre con un profesional de la salud.
Claro. Pues bueno, ahí están las recomendaciones de nuestra experta invitada el día de hoy desde la jurisdicción sanitaria número 7, que nos ha acompañado precisamente para pues platicarnos de la importancia de llevar un estilo de vida saludable, y aquí ya hace ya las recomendaciones y nos dice que sí podemos llevarlo. Bien, Patti, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y compartir con todo nuestro auditorio acerca de todas estas recomendaciones muy valiosas. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Nosotros vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información esta mañana. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y podemos escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa muy breve, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le informo que exige la Universidad de Guadalajara presupuesto digno para la educación superior y la no desaparición de los fondos extraordinarios. La Universidad de Guadalajara exige al gobierno federal un presupuesto digno para la educación superior, el regreso de todos los recursos de los fondos extraordinarios y que los recursos para los estímulos a docentes que cumplan con los requisitos de la convocatoria sean garantizados. Además, que estos sean considerados de manera irreductible a cada profesor para no estar sujetos a los vaivenes presupuestales, dice. Lo anterior lo manifestó en rueda de prensa virtual el rector general de esta casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien agregó que la desaparición de los fondos y la reducción del presupuesto es un golpe muy fuerte para la educación, ya que las instituciones han sufrido reducciones sistemáticas en los últimos años, lo que demuestra un claro embate contra la educación superior en el país, por lo que la Universidad de Guadalajara dará la batalla para que se rectifique dicha situación y pues no descarta la manifestación de la comunidad universitaria, esto para exigir sus demandas. La desaparición de los fondos extraordinarios por parte del gobierno federal afectaría a las áreas de estímulos docentes, desarrollo científico, infraestructura, equipamiento, tecnología, becas docentes y estudiantiles, movilidad docente y estudiantil, reconocimiento a plantillas plantilla, fondo de pensiones, desarrollo cultural, nuevos programas educativos, publicaciones, divulgación, entre otras áreas que se verán afectadas con la desaparición de estos fondos extraordinarios. Así se ha dado a conocer los pormenores en esta rueda de prensa virtual que se transmitió ayer precisamente, que también aquí en radio pudimos escuchar pues toda esta información por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara. Y como escuchamos, no descarta la manifestación de la comunidad universitaria para exigir sus demandas y sobre todo sus derechos. Información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Vamos a la información de nuestro estado de Jalisco. Jalisco escala ya un peldaño en la cifra de agentes de la Guardia Nacional. Es el cuarto lugar. Con un total de 5,854 efectivos, Jalisco pasó del quinto al cuarto lugar de los estados del país con más elementos en la Guardia Nacional. Esto de acuerdo con cifras presentadas al día de ayer por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Hasta el último reporte dado a conocer por las autoridades federales en diciembre pasado, Jalisco registraba 3,848 efectivos en la entidad, lo cual representa que en 10 meses incrementó en 52% el número de elementos en nuestro estado de Jalisco, comandados por el general José Luis Cruz Aguilar. El primer lugar se colocó el Estado de México con 13,030 elementos de los 97,832 que hay en total en la corporación en todo el país, seguido por el Estado de México con 12,014 efectivos, mientras en el tercer puesto se ubicó Guanajuato con 7,103 agentes de la Guardia Nacional. Información que da a conocer en su página, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y nos vamos ahora a la información de nuestro país. México mejor preparado para enfrentar esta crisis, dice el Banco BBVA. México hace frente a la crisis económica generada por el COVID-19 de una mejor forma que en ocasiones anteriores, con indicadores macroeconómicos sólidos y un sistema financiero mejor posicionado que en la recesión de 1995. Esto lo afirmó Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México. Esto al participar en la reunión nacional de consejeros regionales 2020, el directivo precisó que con base en algunos indicadores que se tienen en el banco sobre el comportamiento de los usuarios con sus productos, hay señales muy claras de recuperación en la economía. Agregó que un tema no menor es el que ocurre en el sistema financiero mexicano, puesto que en 1995 estaba absolutamente insolvente y se tardó más de 25 años en recuperar el crédito sobre niveles del PIB que se tenían en diciembre de 1994. Ahora, dice, tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo. Sobre las señales de recuperación en la economía, dijo que hasta septiembre BBVA de forma mensual colocó cerca de 80,000 tarjetas de crédito y la facturación demuestra que los clientes han comenzado a consumir más. Un segmento que no se ha recuperado en su totalidad son las pequeñas y medianas empresas, pero la facturación ya se ubica en el 50% de los niveles anteriores a la pandemia. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, muere voluntario de ensayos para vacuna de AstraZeneca y Oxford en Brasil, un voluntario que participaba en ensayos clínicos de la vacuna del COVID-19 desarrollada por el grupo farmacéutico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, murió en Brasil. Vamos con los pormenores.
Un voluntario que participaba en los ensayos clínicos brasileños de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford falleció, según informaron las autoridades el miércoles. Medios locales informaron que el participante era un médico de 28 años que desde marzo trabajaba en la primera línea contra la pandemia en Río de Janeiro y que falleció a causa de complicaciones con la COVID-19. El diario brasileño O Globo y la agencia internacional de noticias Bloomberg dijeron que, según fuentes cercanas a los ensayos, el médico era parte del grupo de control, es decir, recibió placebo y no la vacuna en fase de pruebas. AstraZeneca dijo que por la cláusula de confidencialidad no puede dar detalles sobre ningún voluntario, pero que la evaluación independiente no generó preocupaciones sobre la continuidad del estudio en curso. Lo mismo apuntó el Instituto de Enseñanza e Investigación DOG, que ayuda a organizar las pruebas en Brasil. Esta es la primera muerte reportada en los diversos ensayos de vacunas contra el coronavirus que se llevan a cabo en todo el mundo. La mitad de los 8.000 voluntarios en el país sudamericano han recibido el placebo y los participantes son trabajadores del sector salud, que están en contacto regular con el virus. Los ensayos de fase 3 de esta vacuna habían sido suspendidos en septiembre, debido a que un voluntario había desarrollado una enfermedad que catalogaron como potencialmente inexplicable, aunque luego se retomaron tras determinar que no era un efecto secundario.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Jornaleros agrícolas sufren doble discriminación, asegura académica del CU Costa Sur. Revisión anual de seguridad en planteles educativos de Autlán reporta 30% de avance. Completar esquemas de vacunación y vacunación contra la influenza serán prioridad durante la jornada de salud pública en el municipio de Autlán de Navarro. Capacitan a DIF municipales para que puedan acceder al proyecto 145. El desarrollo turístico en la Costa Alegre deberá completar preservación de los sitios Ramsar. Realizan homenaje luctuoso a Antonio Alatorre a 10 años de su partida. Exige la Universidad de Guadalajara presupuesto digno para la educación superior y la no desaparición de los fondos extraordinarios. Jalisco escala un peldaño en cifra de agentes de la Guardia Nacional en el cuarto lugar. México, mejor preparado para enfrentar esta crisis, dice el director del BBVA. Muere voluntario de ensayos para vacuna de AstraZeneca y Oxford en Brasil. Bien, pues ya estamos en la parte final de este espacio, agradeciendo por supuesto a usted que nos está sintonizando, le enviamos un afectuoso saludo y lo invitamos para que se quede con nosotros en nuestra programación habitual. Yo me despido con esta frase de este filósofo Jorge Ángel Libraga. Dice esta frase que nos deja este filósofo: no es el oficio el que dignifica al hombre, sino el hombre el que dignifica el oficio. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.